Este va a ser un episodio más corto porque estuve y estaré ocupado en estos días, pero no le quita valor al contenido. Al contrario, ya hay suficientes hombres en las lecturas de este proyecto, por lo que, como ya viste, hoy se trata de una escritora, de quien recientemente se conmemoró su natalicio, el pasado 29 de abril. Alejandra Pizarnik nació en 1936 en Avellaneda, Argentina. Sus padres eran inmigrantes judíos de origen ruso y eslovaco. Sus primeros años de vida fueron difíciles. Poseía un marcado acento europeo al hablar español y también llegaba a tartamudear. Además, sufrió de acné severo y una inestable tendencia a engordar. ¿Por qué hablo de esto en vez de ya leerla? Bueno, lo anterior y muchísimo más afectó bastante su autoestima por el resto de su vida, y es determinante para entender el tono de sus textos. A mediados de los 50 estudió literatura, periodismo y filosofía. Aunque no concluyó ninguna, poco le hacían falta. Ya mostraba una necesidad de versatilidad tal que se mudó a París, por ahí de los 60, donde trabajó en diversas revistas literarias, escribiendo, traduciendo, editando, etc. Fueron los años en que entabló amistad con Julio Cortázar, Octavio Paz y demás escritores afines entre sí por su estilo. Mucho se ha especulado sobre su muerte, asegurando que se suicidó. Lo que sí era seguro es que sufría de depresión, ansiedad e insomnio. Murió en 1972, a los 36 años. Sus publicaciones más destacadas son poéticas, tan rebeldes y abismales como ella misma. También cuenta con relatos que funcionan de muchas formas. Su prosa está muy campechaneada. En el transcurso de pocas líneas, la sensación cambia de cuento a poema, a veces a diario. Otras encuentran versos corridos, tal vez dados sin querer. Todo esto y mucho más hacen que leerla sea una avalancha de emociones por la que nos queremos dejar arrastrar sea cual sea el destino. Debajo de un árbol, frente a la casa, veíase una mesa, y sentadas a ella, la muerte y la niña tomaban el té. Ahora sí, comenzaré con los que sí son cuentos, muy cortitos. El primero se titula Devoción. Una muñeca estaba sentada entre ellas, indeciblemente hermosa, y la muerte y la niña la miraban más que al crepúsculo, a la vez que hablaban por encima de ella. «Toma un poco de vino», dijo la muerte. La niña dirigió una mirada a su alrededor, sin ver, sobre la mesa, otra cosa que té. «No veo que haya vino», dijo. «Es que no hay», contestó la muerte. «¿Y por qué me dijo usted que había?», dijo. «Nunca dije que hubiera, sino que tomes», dijo la muerte. «Pues entonces ha cometido usted una incorrección al ofrecérmelo», respondió la niña muy enojada. «Soy huérfana. Nadie se ocupó de darme una educación esmerada», se disculpó la muerte. La muñeca abrió los ojos. El siguiente también es un microrrelato. Se titula Desconfianza. Mamá nos hablaba de un blanco bosque de Rusia. Y hacíamos sombrecitos de nieve y les poníamos sombreros que robábamos al bisabuelo. Yo la miraba con desconfianza. ¿Qué era la nieve? ¿Para qué hacían hombrecitos? Y ante todo, ¿qué significa un bisabuelo? Y, como ya decía, prosa con sabor a verso. La verdad no sé leer poesía, y créanme que al elegir este texto vi que muchos decían que era un poema, otros que era un relato, otros que era parte de un diario. Trataré de leerlo lo mejor posible, pero aquí se demuestra muchísimo lo campechana que era para escribir, pero es muy bonito. Se llama Palabras. Se espera que la lluvia pase. Se espera que los vientos lleguen. Se espera, se dice. Por amor al silencio se dicen miserables palabras. Un decir forzoso, forzado. Un decir sin salida posible. Por amor al silencio. Por amor al lenguaje de los cuerpos. Yo hablaba. En mí el lenguaje es siempre un pretexto para el silencio. Es mi manera de expresar mi fatiga inexpresable. Debería invertirse este orden maligno. ¿Quién elogió a los amantes en detrimento de los amados? Mi orientación más profunda, la orilla del silencio. Palabras intercorosas. Señuelo de vocales. Por primera vez emplear palabras para seducir a quien se quiera gracias a la mediación del silencio más puro. Siempre he sido yo la silenciosa, las palabras intercorosas, Las he oído tanto, ahora las repito. Esta es ahora mi vida, mesurarme, temblar ante cada voz, temblar las palabras apelando a todo lo que de nefasto y de maldito he oído y he leído en materia de formas de seducción. El hecho es que yo contaba, yo analizaba, yo relacionaba ejemplos proporcionados por los amigos comunes y la literatura. Le demostraba que la razón estaba de mi parte, la razón de amor. Le prometía que amándome iba a hacerle accesible un lugar de justicia perfecta. Esto le decía sin estar yo misma enamorada, habiendo solo en mí la voluntad de ser amada por él y no por otro. Es tan difícil hablar de esto. Cuando vi su rostro por primera vez, deseé que fuera de amor al volverse hacia mi rostro. Quise sus ojos despeñándose en los míos. De esto quiero hablar. De un amor imposible porque no hay amor. Historia de amor sin amor. Me apresuro. Hay amor. Hay amor de la misma manera en que recién salí a la noche y dije hay viento. No es una historia sin amor. Más bien habría que hablar de los sustitutos. Hay gestos que me dan en el sexo. Así, temor y temblor en el sexo. Ver su rostro demostrándome una fracción de segundo. Su rostro se detuvo en un tiempo incontable. Su rostro. Un detenerse tan decisivo, como quien mueve la voz y dice no. Aquel poema de Dylan Thomas, sobre la mano que firma en el papel. Un rostro que dure lo que una mano escribiendo un nombre en una hoja de papel. Me dio en el sexo. Levitación. Me izan. Vuelo. Un no. A causa de eso todo se desencadena. He de contar en orden este desorden. Solo una voz lejanísima. Una creencia mágica. Una absurda. Antigua espera de cosas mejores. Contar desordenadamente este extraño orden de cosas. A medida que no vaya sucediendo. Hablo de un poema que se acerca. Se va acercando mientras a mí me tienen lejos, sin descanso, la fatiga. Infatigablemente la fatiga a medida que la noche, no el poema, se acerca y yo estoy a su lado y nada. Nada sucede a medida que la noche se acerca y pasa y nada. Nada sucede. Recién le dije no. Escándalo. Transgresión. Dije no. Cuando desde hace meses agonizo de espera y cuando inicio el gesto, cuando lo iniciaba, trémulo temblor. Hacerme mal, herirme. Sed de desmesura. Pensar alguna vez en la importancia de la sílaba no. La melancolía, la soledad y el aislamiento en la escritura de una mujer aún son rasgos interpretados como la prueba de un desequilibrio psíquico, parte de la naturaleza femenina. Si en cambio se trata de un hombre y su obra o vida manifiestan parecida contextura, por así decirlo, esto suele recibirse como una confirmación del talento. Alejandra Pizarnik, para mí, desborda rebeldía y repudio con versos y prosas. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres leer más de ella, te recomiendo Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura o El infierno musical. Te agradecería si lo compartieras con quienes crees que pueda gustarle. Ya sabes que, para sugerencias, quejas o lo que sea, puedes contactarme vía Instagram como @gustavosaúl_. Nos escuchamos el siguiente lunes.